Josu López Ubierna, diputado foral de Carreteras y Movilidad de la Diputación Foral de Álava. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, buenos días.
Cuando escucha usted normalidad en las carreteras de Álava cada mañana, salvo excepciones, supongo que sentirá un alivio, ¿no?
Sí, porque así nos podemos dedicar, por ejemplo, en estos días a solventar todos los problemas que nos ha ocasionado, sobre todo la ciclogénesis. En el periodo que fue de domingo a la noche del domingo al lunes, tuvimos más de 100 intervenciones para retirar todo tipo de objetos que se quedaron en las vías. Y ahora tenemos tiempo, cuando están tranquilas las carreteras, para poder dejarlas limpias y en condiciones.
El plan de movilidad de vialidad invernal ha tenido ya ocasión de estrenarse este invierno, con la nevada primero, después con esos vientos y esas lluvias tan intensas. ¿Ha funcionado con normalidad?
En la medida de lo posible, intentamos que las carreteras estén libres. De todas maneras, es cierto que la nieve es la noticia, pero realmente lo peligroso para las carreteras es el hielo. Y casi todos estos días estamos haciendo tratamientos preventivos con salmuera para retirar el hielo de las carreteras. Y eso es un trabajo que, aunque no se nota, porque evidentemente la nieve es blanca y se ve más rápidamente, el trabajo que realizamos para que las carreteras estén disponibles siempre es muy importante. Y además, tuvimos un episodio de hielo negro que, con los tratamientos, conseguimos solventarnos. Tuvimos un episodio de hielo negro debido a las condiciones climatológicas que se iban dando y afectaba a la nacional número uno. Uh-huh. Y conseguimos a primera de las mañanas solventar esta cuestión y no tener ningún riesgo, no poner en riesgo a los conductores y conductoras habituales de esa vía.
¿Cuánto nos cuesta mantener cada invierno las carreteras en buenas condiciones? De media, dependerá del tiempo, pero así de media, ¿cuánto
nunca
nos cuesta?
Nunca mejor dicho que depende del tiempo. Claro. Desde luego, más de 500 millones de euros dedicamos todo lo que significa el territorio en dejar limpio o en dejar disponibles las carreteras en las mejores condiciones. Porque no solamente es el trabajo que realiza la Diputación Foral de Álava y las empresas que colaboran con nosotros, sino también las cuadrillas. Las cuadrillas tienen un papel muy importante porque conseguimos que el territorio, casi al mismo tiempo, estén libres las carreteras principales y las secundarias. Pero en todo caso, sin perjuicio de lo que invertimos en la seguridad y comodidad de nuestras carreteras, es muy importante, evidentemente, la complicidad de los que cogemos el coche. ¿Por qué? Porque, evidentemente, cuando hay una situación de preventivo o aviso de que va a haber heladas y que va a haber nieve en la carretera o cualquier otro tipo de acontecimiento, evidentemente tenemos que entender que la circulación va a ir más lenta y que si es posible, en la medida de lo posible, coger el transporte público colectivo y dejar el coche en casa. Siempre vamos a conseguir una mejor conducción y que además haya menos riesgos para todos.
¿Nos resistimos todavía a la necesidad de cambiar las ruedas de nuestros vehículos por unas ruedas de nieve? ¿Todavía nos cuesta hacer esa pequeña inversión?
Como soy el diputado de Infraestructuras Viarias y Movilidad y no el de Comercio, pues puedo decir que es una buena sugerencia la que acabas de hacer, de que en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, utilicemos unas ruedas especiales en la época invernal. De todas maneras, como el cambio está tan revuelto, el tiempo está tan revuelto, pues igual habrá años que igual no se utilicen. Pero evidentemente esas ruedas nos posibilitan además que en periodos de lluvia el coche tenga agarre mejor al asfalto. Y además vivimos también en esta ciudad de las ruedas de Michelin, con lo cual no sería una mala situación de potencia.
Garantiza nuestra seguridad y sobre todo evita que un accidente, un cruce, pues entorpezca el tránsito de otras personas que tienen que desplazarse, ¿no? Vamos a circular, a intentar circular más seguros y vamos a intentar circular también más barato a través de las autopistas, gracias a ese acuerdo con el Partido Popular. Se incluyen más bonificaciones para el peaje de la AP68, la autopista que utilizan los que se dirigen a Vitoria, a Bilbao. A partir de este momento, ¿cómo se van a notar esas bonificaciones a partir de la entrada en vigor de ese acuerdo?
Bueno, primero, el acuerdo tiene que ser refrendado por las Juntas Generales. Y luego, además, has comentado varias cosas, porque la situación que tenemos en estos momentos es que la AP68 es una autopista. La autovía es gratuita, porque has comentado la autovía. No, la autovía es gratuita.
Tramo de autovía y tramo de autopista.
No, es importante, porque en otras, tanto en Guipúzcoa como en Vizcaya, pues esas cosas se pagan, hay peaje. En la autovía en estos momentos es gratuita y lo que tenemos desde hace tiempo, desde el año 2002, además, casualidad, con un acuerdo presupuestario con el Partido Popular y el Partido Socialista, en su momento se puso las bonificaciones de la AP68. Tenemos en estos momentos también las mismas bonificaciones en la AP1. Y el compromiso que tenía el Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad es incrementar y mejorar las bonificaciones. De hecho, de manera razonable, todos los grupos políticos de las Juntas Generales acordamos en la posibilidad de estudiar la mejora de las bonificaciones o, en su caso, una tarifa plana para las autopistas, el uso de los usuarios de las autopistas alaveses, de las autopistas a lo largo del año que viene. Entonces, estamos, evidentemente, el Partido Popular, el acuerdo con el Partido Popular, lo que hace es reforzar esas políticas y esos compromisos que tenía ya el propio Ejecutivo, y lo que vamos a hacer es, a partir del estudio, determinar en qué condiciones son las más adecuadas, tanto en la AP68 como en la AP1. Y siempre es con el objetivo, evidentemente, de que no haya discriminación por ya sea la AP68 y la AP1. Supone, desde el punto de vista económico, supone un esfuerzo importante, y luego, bueno, tendremos que ver exactamente cómo lo podemos aplicar para que el uso de las autopistas no sea excesivamente gravoso. Pero también, evidentemente, comprenderán que yo soy el diputado de Infraestructuras Viales y Movilidad, y esos recursos nos tienen que servir, nos tienen que detraer para políticas de transporte foral o para el mantenimiento de las carreteras.
Son 750.000 euros lo que se va a destinar a esta tarifa plana y subvenciones al peaje.
Eso es lo que en estos momentos está puesto en los presupuestos, y lo reflejan las juntas generales, se podrá llevar a cabo esa cantidad. Pero en todo caso, yo entiendo que, como tenemos una moción aprobada por las juntas generales donde se nos indica que tenemos que hacer un estudio, ese estudio determinará cuál va a ser el mejor modo y manera de llevar a cabo esa propuesta que hemos acordado con el Partido Popular.
A la espera de la ratificación de ese acuerdo presupuestario con los populares, ¿podemos decir que a partir de enero se aplicarán o tendremos que esperar?
Yo creo que a partir de enero, del 1 de enero, va a ser muy complicado, porque no, en estos momentos Guipúzcoa y Vizcaya han tardado bastante tiempo en ponerla en marcha. De hecho, todavía no la han puesto en marcha, pero nosotros intentaremos, en la medida de lo posible, después de que hagamos el estudio, ponerlo en marcha.
¿Ese acuerdo presupuestario afecta de alguna otra manera los planes que tenía para su departamento?
No, porque en el fondo los planes que tiene este departamento es cumplir lo que ha aprobado las juntas generales respecto a las obras más importantes de la legislatura. La 124 y la conexión con Berantevilla están en marcha, acabarán en el año 19. Próximamente, no sé si al final de este año o seguramente en el mes de enero del 18, tendremos en marcha ya la licitación de la 140, la que se refiere a la zona de Legutio, que además anuncio que hemos, el propio proyecto lo hemos ampliado un poquito más para mejorar uno de los cruces que existía hasta la zona de Gopegui, con lo cual vamos a conseguir que la 240 en esta legislatura tenga en su trazado una mejora bastante significativa. Es una zona.
¿Qué intervención se va a hacer en ese cruce hacia Gopegui?
Mejorarlo. Vamos a hacer una situación en Celda para que sea mucho más seguro los giros que se pueden
dar. Ahora mismo, creo recordar, hay un tercer carril, ¿no?
Correcto, acceder. Pero lo vamos a mejorar a la hora de que el conductor o la conductora tenga una mejor visión de los giros que se vayan a realizar. Y también, evidentemente, yo creo que ayer ya estuvimos en el Ayuntamiento de Amurrio y hay que comentarlo, la obra de la 625 está prevista.
¿La famosa variante de Saracho?
No, más que la famosa variante de Saracho, es el enlace entre Amurrio y Orduña, porque no solamente afecta al núcleo de Saracho, también afecta a los polígonos industriales de Amurrio, que es muy importante, porque ayer lo que estuvimos viendo con los grupos municipales del Ayuntamiento de Amurrio, se nos había pedido a través de una moción que estudiásemos la posibilidad de disminuir la ocupación de suelo. Hemos estudiado a través de un estudio técnico externo las cuestiones que se planteaba, la posibilidad de hacer una rotonda, la posibilidad de hacer una rotonda aérea o una modificación del proyecto actual, y bueno, ayer ya con todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Amurrio, que es los que nos habían sugerido que estudiásemos ese estudio, podemos anunciar que sobre el proyecto actual vamos a efectuar modificaciones que supone una disminución de ocupación de suelo de 6.500 metros cuadrados. Entonces yo creo que además, aparte de eso, garantizamos el acceso a los polígonos industriales y hacemos que la continuidad del Parque Lineal del Nervión, que es uno de los, yo creo que es iconos o símbolos de esa zona, tenga más espacio para poder hacer un trazado mucho más atractivo y mucho mejor para todos los que lo vayan a disfrutar.
¿Eso da ya luz verde definitiva a esa intervención en la A625?
Tenemos que ahora presentar el estudio en las Juntas Generales de Álava y también tenemos que hablar con las Juntas Administrativas afectadas, tanto Lecamaña como Saracho. Pero uno de los compromisos que asumió este diputado fue que en el año 19 teníamos que dar una solución a este problema, que este no lo íbamos a dejar para lo siguiente y que después de 20 años tenemos que dar ya el paso de sí o no. Evidentemente hemos estado trabajando para que cada vez haya un consenso mayor sobre este proyecto y la voluntad de este diputado y la voluntad del gobierno foral es que en el año 19 se liciten y se adjudiquen las obras y, si es posible, estén en marcha.
Iniciarlas ya en el 2019,
Sí. Último
año de la legislatura. Señor López Ubierna, también hay partidas en este proyecto presupuestario destinadas al bus eléctrico inteligente aquí en Vitoria-Gasteiz, el conocido como BEI, y también a la ampliación del tranvía al sur. ¿Conoce ya el diseño final del BEI?
Todavía está trabajando en un diseño que sea complementario con las extensiones del tranvía. Al final, no son proyectos diferentes o no son proyectos que se estén mirando en contra, sino que tiene que ser un proyecto conjunto. Un plan de movilidad significa integrar todos los modos de transporte de tal manera que se conforme una red. Entonces, evidentemente, una vez que el tranvía al sur haga la conexión entre el norte y el sur, una vez que ya en la propia obra del tranvía al sur hagamos el ramal hasta Salburúa, queda evidentemente la conexión con Zabalgana, la conexión este-oeste. Y luego necesitamos unir todos los puntos cardinales a través de un circular que es el bus eléctrico inteligente. Entonces, evidentemente, estamos en ese proceso de ir haciendo un diseño más adecuado para conseguir que se siga utilizando el transporte público colectivo y que una de las señas de identidad de esta ciudad, que es la movilidad sostenible, eléctrica y no contaminante, siga desarrollándose y seamos además, desde el punto de vista de europeo, seamos un referente en cuanto a movilidad, porque nos dieron un premio precisamente por la movilidad sostenible y todo el mundo estaba muy contento con aquel premio.
Bueno, no todo el mundo. Tenemos aquí ahora mismo, en relación con la ampliación del tranvía al sur, a la plataforma de vecinos que considera que es un proyecto innecesario, que incluso contiene irregularidades. Lo han llevado a los tribunales. ¿Le preocupa lo que pueda ocurrir con ese trámite en los juzgados?
Bueno, que lo hayan llevado a los tribunales es una cuestión que evidentemente cualquier ciudadano y ciudadana puede hacerlo. Yo de todas maneras sigo pensando que la gente está satisfecha y contenta con la movilidad en Vitoria-Gasteiz. No creo que haya habido ningún cambio significativo para que no exista eso. Yo de todas maneras, usted ha comentado el tema del tranvía, no al tranvía. Dice también que hay irregularidades, que hay negocios públicos con dinero privado, o sea, dinero público con dinero. O sea, yo no entiendo yo lo que se está planteando con estas cuestiones. Hemos hecho unas modificaciones muy significativas. Pero bueno, como generalmente el no a algo en Vitoria-Gasteiz es más noticia que el sí, me vas a permitir que yo defienda el derecho, ¿vale?, de los ciudadanos del Acua, Sansomendi, del Pilar, de Gazalbide, de Txagorritxu, de Abetxuko, de Alcuarriaga, para poder acceder al Parlamento Vasco, que podamos llegar a la zona del Corte Inglés y el mercado de abastos, que podamos llegar a las universidades, que podamos llegar a la estación del tren, que podamos llegar a... y al revés, claro, porque evidentemente también llegamos a la Tesorería General de la Seguridad Social, que podamos llegar al Gobierno Vasco, que podamos llegar a la estación de autobuses, que podamos llegar también a Txagorritxu. Y que, porque al final, en estos debates, me suena mucho cuando tuvimos que defender los socialistas, además únicamente los socialistas, y el que llegase el tranvía hasta Abetxuko. Nadie, después de los que han venido, que votaron en contra, que no lo apoyaron, han levantado las vías. Yo creo que en estas cosas, como siempre, en Vitoria-Gasteiz, hay mucha gente en contra de. Siempre hay gente en contra de. Y debajo de esta plataforma, que yo creo que están utilizando a los vecinos de Aduce de San Cristóbal, hay el interés de determinadas personas de que la calle General Ava no pase el tranvía. Ese es el interés que hay, porque en el fondo, si no pasa el tranvía por esa zona, no va a haber conexión con Salburúa. Cuando plantean que es prioritario Salburúa, no están diciendo eso, porque por Salburúa necesariamente tiene que pasar, porque la calle General Ava, por Independencia y Angulema y por Florida, porque si no, no llega.
Pero no desviarse por el puente de las Trianas,
No, seamos realistas. La manifestación que han convocado empieza en la Plaza Lovaina. Y el interés es que no pase el tranvía por el centro. Es así. Yo creo que hay que decirlo ya con claridad, porque esto es una batalla vieja, de hace más de 10 años, cuando hubo gente que estaba en contra del tranvía. Porque esto es así. Entonces, bueno, pues evidentemente yo creo que los poderes públicos tenemos que, evidentemente, ser sensible a las peticiones de los vecinos y vecinas, aquellas que son realmente vecinos y vecinas de la zona, y hemos hecho modificaciones, modificaciones significativas. Sí. Hemos eliminado una de las paradas del tranvía, hemos reducido en esta zona, además, cercana a esta zona, que en vez de dos vías sea una vía, para que haya menor perjuicio y afectación, tanto al tema de los aparcamientos como para el tema de los árboles, y hemos intentado, en la medida de lo posible, separar las vías del tren de lo que son las aceras normales. De todas maneras, son modificaciones importantes, que no solamente son desde el punto de vista de las administraciones públicas. El Ararteco también ha emitido un informe. Y entonces el Ararteco considera que lo que se está haciendo por parte de las administraciones es adecuado. ¿Se va a recurrir? Ningún problema. ¿Cuál es el problema de que haya un recurso contra unas obras.
No, no, no se pide siquiera la suspensión porque eso supondría dejar una fianza muy importante. Pero,
o porque saben que no tienen razón.
Vamos a esperar a que los tribunales se pronuncien, ¿le parece, señor diputado de
No, pero antes de que se pronuncien los tribunales, en principio hay una voluntad, tanto del Gobierno vasco como del Ayuntamiento, como la Diputación Foral de Álava, que participamos, de que el proyecto siga adelante.
¿Las obras continuarán? En principio no se pide su paralización, por lo tanto, las obras están ya en marcha y no hay ninguna posibilidad de aplazamiento. No se contempla.
Yo creo que todo está en marcha, se ha anunciado de manera pública por parte de las instituciones y el proyecto está en marcha. Además, los propios vecinos han pedido la suspensión.
Uh-huh. ¿Le gusta el acuerdo presupuestario con el Partido Popular?
Los acuerdos presupuestarios sirven en la medida que responden las necesidades y aprovechan las oportunidades de Álava. En ese sentido, la aportación del Partido Popular, como en su momento de H. Bildu, lo que hace es garantizar que las propuestas planteadas por el Gobierno Foral, conformado con el Partido Nacionalista Vasco y con el Partido Socialista, son las adecuadas, porque al fin y al cabo posibilitan que tanto H. Bildu como el Partido Popular apoyen el qué. Pues que apoyen los servicios públicos, y es importante todas las ofertas de empleo público que hemos puesto en marcha, tanto en la Administración General, como también en Bomberos, como también en el Instituto Foral de Bienestar Social. Que aumentemos las ayudas a la dependencia, que tengamos inversiones públicas significativas en infraestructuras. Teníamos un territorio parado. En estos momentos tenemos la 124, empezaremos con la 240 y encamaremos el tema de Saracho. Una inversión de más de 60 millones de euros. Lo que vamos a hacer a lo largo de esta legislatura es muy importante, porque eso, aparte de mejorar las carreteras, aparte de ser un atractivo logístico, aparte de eso, genera empleo y mantenimiento de empresas muy importantes en Vitoria-Gasteiz. Entonces, todas estas medidas de implementación de todo un sistema de bomberos, más de 100 personas que van a estar al tanto de los servicios de prevención y extinción de incendios. Luego, el hecho de que estemos desarrollando casi al final de la legislatura, llegaremos al 90% de cobertura con banda ancha.
Son las bondades del presupuesto, que todas las instituciones quieren tener nuevos presupuestos cada año. Yo le preguntaba si le gusta especialmente haberlo acordado con el Partido Popular.
Es el partido que ha estado disponible en estos momentos para poder llevarlo. De todas maneras, lo importante no es tanto quién se une a un acuerdo, sino cuál es la importancia de los que están en el acuerdo. El primer acuerdo que existe en Álava es el acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. No solamente en Álava, sino también en el Gobierno Vasco. Y está claro que hacía tiempo que no había tanto nivel de estabilidad, tanto nivel de proyectos nuevos y de futuro y tanta tranquilidad institucional para poder llevar a cabo los proyectos. Con lo cual ese es el principal plan, o mejor dicho, el principal acuerdo que existe. Que sea el Partido Popular, que sea H. Bildu, significa que somos capaces, además, de trabajar con el resto de grupos.
Uh-huh. Un acuerdo presupuestario que viene precedido de un acuerdo fiscal que ya se calcula que supondrá aumentar la recaudación fiscal en unos 20 millones de euros, decía ayer el diputado general aquí en Álava, sobre todo del impuesto de sociedades, pese a que baja del 28 al 24 ese impuesto. Quizá eso ha sido lo más duro de digerir por su partido, el Partido Socialista, después de las declaraciones contundentes en sentido contrario que se hicieron sobre la rebaja del impuesto de sociedades.
Vamos a ver, mire, yo participé en la negociación de la anterior reforma fiscal. En aquella reforma fiscal se nos decía que las empresas iban a desaparecer y que íbamos a hundir a la ciudadanía. Lo que hicimos fue conseguir recursos públicos para mantener, nunca mejor dicho, los servicios públicos y los derechos sociales. En estos momentos lo que se plantea del impuesto sobre sociedades, solamente se ha quedado la gente con el tipo. Pero en el momento, que es una modificación muy importante, que va a haber pagos a cuentas. En el momento que no se van a hacer las cuestiones negativas que existían desde el punto de vista de amortizaciones, que se van a mejorar, y desde el punto de vista que se va a pagar el tipo efectivo, evidentemente la recaudación va a subir. No hay ningún problema. Es que decir que solamente una materia condiciona el resto no es así. O sea, lo importante además en la reforma fiscal es realmente, cuando esté operativa, si se sube o no se sube la recaudación. Eso es lo importante, y eso lo vamos a ver. Con la anterior reforma fiscal todo el mundo decía lo contrario, que íbamos a recaudar menos y que además las empresas iban a cerrar. Bueno, pues no cerraron empresas y hemos recaudado más. Y hay un recordatorio importante. Los 20 millones que va a ser más de subida, que es la expectativa, nos tenemos que dar cuenta que el 70% va al Gobierno Vasco, con lo cual Álava pues tendrá un porcentaje diferente a los 20 millones.
No serán 20 millones para el territorio. Hablamos también del transporte por carreteras, transporte de la red foral con 16 líneas comunicando el territorio entre sí y con la capital. Los ayuntamientos reclaman más puntos para poder recargar la tarjeta VAT, la tarjeta con la que ya se puede pagar estos viajes, incluso en los autobuses y en las paradas. ¿Contempla esta posibilidad?
Bueno, eso es una propuesta que se ha debatido en el Ayuntamiento de Laudio. Uh-huh. Primero, ningún modelo no puede ser recarga en todas las paradas, no existe ni siquiera en Vitoria-Gasteiz. Supondría además el poner eso en marcha una cantidad muy importante y además tendríamos muchos problemas de posibilidad de vandalismo con esos puntos de recarga. Y lo que estamos trabajando es para facilitar, en la medida de lo posible, la recarga de la tarjeta VAT. De todas maneras, es una preocupación, pero que la vamos incorporando a nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque si hubiese tantas dificultades para recargar la tarjeta VAT, no tendríamos el 65% de usuarios que utilizan la tarjeta VAT, que no solamente la compran, sino que además la recargan. Yo quiero agradecer, además, la confianza que están teniendo los alaveses y las alavesas, tanto en el transporte foral, porque estamos teniendo una subida muy significativa de usuarios.
¿Cuántos usuarios terminarán el año, calcula?
Pues intentaremos, realmente eso depende de los usuarios, pero yo creo que superaremos con creces los 800.000 usuarios, y es una cantidad muy importante. Además, a final de este año ya vamos a licitar la última de las líneas que queda pendiente, la que une Durango, Vitoria-Gasteiz y Miranda de Ebro, y luego además, a ver si el primer semestre del año que viene podemos poner en marcha el transporte comarcal, que será el complementario de todas las redes. Pero no, porque no solamente has comentado que es unir con Vitoria-Gasteiz, ¿no? ¿No?
Y entre sí.
Es muy importante. Dicho, sí. O sea, tenemos muchas conexiones, por ejemplo, la zona de Rioja Alavesa con Logroño. Tenemos muchas conexiones también con la zona de Ayala y con la zona de Bilbao y también con la zona de Guipúzcoa, a través de las líneas de Mondragón principalmente, y Mondragón de Arrasate. Entonces, yo creo que hay que agradecer, de nuevo, insisto, cómo se está utilizando el transporte foral, porque la mejor manera de ver si un transporte público colectivo funciona es el número de usuarios, y lo estamos incrementando sucesivamente. Yo creo que habrá un tope, porque demográficamente Álava da de sí lo que da de sí, pero realmente los datos que tenemos son bastante significativos. Es más, tengo que pedir disculpas porque algunas veces en algunas líneas se producen situaciones de literalmente de que el autobús está lleno y que el vehículo de refuerzo pues evidentemente llega más tarde. Tengo que pedir disculpas sobre todo en la línea 9, en la de Rioja Alavesa, porque supongo que habrá llegado también a las antenas esa preocupación, y vamos a intentar a ver si podemos hacer algunas modificaciones para que no se quede gente en tierra. Pero es buena señal, ¿no? Es decir, es buena señal el hecho de que los autobuses estén llenos.
Hay necesidad. ¿Sin noticias del recurso foral sobre la competencia de la gestión de la línea Vitoria-Bilbao por autopista?
La noticia es que está en trámite. Eso es una muy buena noticia.
No saben cómo va.
No, hombre, esos son los jueces. Vamos a ver, nosotros lo que hemos hecho es el trabajo que acordamos de manera unánime en las Juntas Generales de Álava. Este tema que era histórico, lo hemos intentado desde el punto de vista de la Autoridad de la Movilidad de Euskadi, nos llegamos a un acuerdo y nosotros defendemos los intereses de Álava, como no podía ser de otra manera. Lo que pasa es que nosotros defendemos los intereses de Álava al estilo en que se deben hacer las cosas, no desde el victimismo o de una nota de prensa, sino que planteamos un recurso judicial, que es lo que hemos planteado. Seguirá su trámite y cuando tengamos noticias, evidentemente las comunicaremos. Pero de todas maneras, este departamento no está parado. Ya hemos planteado un estudio para que, si nos corresponde a nosotros esa línea, tenerlo todo preparado y ponerlo en marcha cuando nos corresponda a nosotros. Y además, y eso es muy importante, porque el interés que tenemos con esa línea es sobre todo que haya una conexión Foronda-Loiu, sí. Vitoria-Gasteiz, Bilbao. Y es muy importante. Y ahí quiero que la gente...
¿Van unidas? ¿Sin una no será posible la otra?
Vamos a intentar que las dos estén unidas, porque será una de las mejores maneras de conseguir que la movilidad entre Vitoria-Gasteiz y Bilbao y entre Loiu y Foronda sea posible, porque cada vez hay mucha más demanda. Y es incomprensible que en un país, en este caso en el País Vasco, tan pequeño, no tengamos interconexión entre los aeropuertos. Y ahí sí que pido que la gente tenga un buen alavesismo y que defienda y entienda que tenemos que hacer estas cuestiones.
Sí, pero como dice usted, es una cuestión que está en los juzgados. Si Vizcaya sigue gestionando esa línea de autobuses, ¿no tendremos una línea de autobús que conecte Vitoria con Foronda y Loiu?
Yo creo que sí que la vamos a tener.
No me diga lo que cree usted que vamos a tener. Dígame si una cosa no habrá la otra. ¿O es posible que la Diputación Foral de Álava impulse una línea?
Hay un tema de legalidad.
De legalidad.
De legalidad. ¿No? Evidentemente nosotros no vamos a plantear una ilegalidad. Pero lo que he dicho que creo, Pero de la misma manera que cuando me dijeron si era posible hacer la 124, yo dije, creo que lo vamos a conseguir. Cuando me dijeron la 240, dije, creo que lo vamos a conseguir. Y cuando me dijeron de Saracho, creo que lo vamos a conseguir. Yo creo que lo importante cuando se tiene voluntad de hacer algo es creer que es posible. Y eso es lo que estamos haciendo.
¿Está moviendo hilos con la Diputación Foral de Vizcaya al respecto?
No hace falta mover ningún hilo. Lo que tiene que haber un planteamiento de país. Es incomprensible que no haya una conexión entre los aeropuertos vascos. Y lo conseguiremos.
Esperemos que sea así y a ver si es realidad en el 2018. Josu López Ubierna me dice como que no le han visto, pero el gesto ha sido, bueno, 2018 igual es mucho.
En el 2018 estamos en un pleito y evidentemente no podemos tomar esa decisión. Pero sí que le anuncio que todos estos años, desde que estamos gestionando este servicio, hemos tenido servicio de conexión entre Vitoria-Gasteiz y el aeropuerto de Loiu en el periodo estival. Tenemos unos datos, son datos que todavía no son muy escasos, no son muy significativos, pero vamos a intentar que ese servicio se vaya ampliando, porque es un servicio que es muy positivo. Pero, insisto, también Foronda existe, y cada vez hay más personas que vienen desde Bilbao, desde la zona de Bilbao, a Foronda, con lo cual es necesario que exista esa conexión a través del transporte público colectivo.
Se lo vamos a agradecer todos, sin duda, si esa línea funciona. Josu López Ubierna, diputado foral de Carreteras y Movilidad. Eskerrik asko, que tenga un buen día.
Eskerrik asko, agur.